empresa lo que hace es instruir que se bloqueen tres dominios de esta empresa, tres nombres, y esos se bloquearon. Efectivamente, conversábamos con alguien esta mañana que tenía contratado esto y que no pudo acceder. Por lo tanto, el bloqueo está siendo efectivo y lo que nosotros hacemos desde nuestra área de fiscalización es verificar que los distintos proveedores de Internet hayan procedido a bloquear estos nombres de dominio.
¿Me sopla?
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de noticias del Informador de las 6 de la mañana. Partimos lo que le habíamos adelantado hace algunos instantes de este voraz incendio que está afectando a varios locales de la Vega Central y que tiene ocupado a varias compañías de bomberos en controlar este siniestro. Se trata de un incendio de gran magnitud que se ha registrado durante la madrugada de este domingo en la comuna de Recoleta, en la región metropolitana. Para ser más específicos, en el sector de la Vega Central, que es uno de los mercados más importantes de abastecimiento de nuestra capital. De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, el fuego se inició cerca de las 4 de la madrugada en la intersección de las calles Salas y Lastra, zona donde se concentran numerosos locales comerciales. Debido a la intensidad de las llamas y al riesgo de propagación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró tercera alarma de incendio y desplegó diversas compañías en el lugar para poder combatir la emergencia. Los equipos a esta hora siguen trabajando para controlar el siniestro y evitar que el fuego se expanda hacia otros sectores del recinto. De acuerdo a registros difundidos durante esta madrugada a través del trasnoche, evidencian que una cantidad considerable de locales comerciales ha resultado afectada por las llamas y de acuerdo a los últimos antecedentes serían cerca de 60 los locales siniestrados en ese sector de la Vega Central en Santiago. Hace algunos instantes lo que nos contaban acá auditores y fuentes de la radio. Son cerca de 60 locales que han sido afectados por las llamas en este voraz incendio registrado en la Vega Central. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y las causas de este siniestro aún no han sido determinadas, ya que, bueno, deberán establecerse mediante peritajes una vez que la situación se encuentre completamente bajo control. Estaremos ampliando esta información a través de nuestras distintas plataformas. En otras informaciones les contamos que la Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio donde fueron absueltos 3 comuneros mapuche acusados de 2 homicidios y un incendio, hechos acaecidos el año 2020. Más detalles nos entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Ministerio Público de la Araucanía confirmó que presentarán un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral de Angol que absolvió a 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios y un incendio cometidos el año 2020 en un sector rural de la comuna de Collipulli. La información fue confirmada por el abogado y jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Diego Bizama.
Como Ministerio Público, diferimos de aquella sentencia. Nosotros entendemos que la prueba presentada era suficiente para condenar a los acusados.
Los 3 comuneros fueron acusados por 2 asesinatos que provocaron conmoción en la Araucanía. Uno de ellos es el crimen del agricultor Pedro Cabrera en las afueras del Fundo Aguas Buenas y el del parcelero Pablo Burgos en el sector Surco y Semilla, ambos en la comuna de Collipulli. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Pueblo habrían sido, según testigos, la causa del fatal accidente que lamentablemente cobró la vida de 3 personas, quienes cayeron al mar en el vehículo que transitaban. Los detalles los tiene Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio, en Puerto Montt.
como Lorena Aimone, de 58 años, Mauricio Gallardo, de la misma edad, y Rebeca Cabrera, de 60 años, fueron identificadas las víctimas del accidente de tránsito que se registró en la ruta que une Cochamó con Puelo. Una cuarta persona, de 65 años, sobrevivió y fue trasladado a Puerto Montt con heridas leves. Según testigos, el hecho habría ocurrido por las complejas condiciones del camino, que es angosto, de ripio, está en altura y colinda con el mar. Fue el capitán de puerto de Cochamó, el sargento primero Ricardo Sánchez, quien también se refirió al accidente.
Este vehículo estaría transitando en dirección de Cochamó a Puelo, donde el sector del accidente no se encuentran las barreras de protección, digámoslo así, que permiten evitar un desbarrancamiento, una caída.
Desde la municipalidad de Cochamó emitieron un comunicado en el que lamentaron la situación e hicieron un llamado a conducir con precaución en las rutas de la comuna, considerando la compleja geografía. En la OCAR y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros están a cargo de las indagatorias. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y en noticias del exterior, les contamos que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó este domingo como enemigos de Italia los responsables de los disturbios ocurridos durante las manifestaciones contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. A través de redes sociales, Meloni contrastó el trabajo de miles de italianos, muchos de ellos voluntarios, con los incidentes registrados el sábado en Milán, donde una protesta derivó en enfrentamientos con la policía, lanzamiento de petardos y fuegos artificiales contra efectivos antidisturbios. La jefa de gobierno también denunció actos de sabotaje de la red en la red ferroviaria luego de que fueran cortados cables en Bolonia, lo que provocó graves retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan con ciudades como Milán, Turín y Venecia. La manifestación fue convocada por el llamado Comité Olimpiadas Insostenibles y reunió unas 5.000 personas. Los choques se produjeron cuando encapuchados intentaron romper el cordón policial. Desde el gobierno, el Ministerio de Transportes calificó los hechos como un sabotaje coincidente con la inauguración de los Juegos. En ese contexto, el Ejecutivo aprobó nuevas medidas de seguridad urbana que permiten la retención preventiva de personas consideradas de riesgo antes de manifestaciones. Son las 6:06 a.m. A esta hora, la Dirección Meteorológica de Chile nos informa que hay 13,4 grados de temperatura en Santiago, cielo despejado, la humedad alcanza al 60%. La Serena y Coquimbo presentan a esta hora 17 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 88%, mientras que San Antonio y el litoral central presentan 9 grados de temperatura con cielo nublado y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses.
Y a esta hora vamos a presentar en nuestro último especial musical de este domingo al señor Fernando Antonio Ubiergo Orellana, más conocido como Fernando Ubiergo, que nació en un día como hoy del año 1953 en Valparaíso y desde ahí se proyectó como uno de los cantautores más reconocibles de su generación. Melodía clara, letra con relato y una forma muy propia de mezclar intimidad con mirada social. Su erupción pública fue rápida, pero no fue azar. Ubiergo aparece en la escena chilena de mediados de los 70 en un momento complejo. Una televisión muy centralizada, festivales como Vitrina casi obligatoria y un país en dictadura donde la canción popular cargaba sentidos aunque no los explicara directamente. El primer hito masivo llega con Un café para Platón, tema con el que ganó el primer premio del Festival de la Primavera en 1977, transmitido por TVN. La canción, con su historia de un estudiante universitario ligado al exilio, conectó fuerte con el clima emocional del país. Ese triunfo lo instala como fenómeno. Un joven con guitarra que de pronto se vuelve transversal. Y ahí aparece una marca que se repetirá en su carrera. Ubiergo no se apoya solo en una canción bonita, sino en canciones con relato, con imágenes y con un tipo de sensibilidad que el público reconoce inmediatamente. En paralelo, su repertorio empieza a ordenarse en torno a títulos que se vuelven parte del cancionero chileno de fines de los 70 y que después él seguirá revisitando en distintas etapas y formatos en vivo y en estudio. Empecemos este recorrido por las canciones de Fernando Ubiergo con esto que se titula Cuando agosto era 21.
Pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual. Ah, de la juventud actual. Los que juzgan. Sobraron los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su blanco delantal, y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo. Oh, que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Llegamos al año 1978 y llega el golpe de timón, porque ese año Fernando Viergo gana la competencia internacional del Festival de Viña del Mar con El Tiempo en las Bastillas. Es un triunfo que lo marca de por vida, por visibilidad, por prestigio y porque lo deja asociado a una de las canciones más recordadas del certamen. La canción tiene esa combinación típica de Viergo, una melodía accesible, pero una letra que sugiere más de lo que dice. Y esa ambigüedad, en el Chile de fines de los 70, no era un detalle. Era una forma de sobrevivir en la pantalla grande sin renunciar a la emoción ni al subtexto. Ese 1978 fija además una etapa discográfica inicial. En su discografía oficial aparecen varios títulos de ese periodo que consolidan su nombre más allá del circuito festivalero. Tras Viña del Mar, Viergo entra a un ritmo de carrera que mezcla giras, televisión y nuevos discos. Y aquí hay un punto relevante, porque a diferencia de otros fenómenos del festival, Viergo logra convertir el impacto mediático en una trayectoria sostenida. No queda pegado solo a una postal del pasado, no. Sigue escribiendo, grabando y compitiendo afuera. Y una de esas canciones que logró también ganar de manera internacional un festival de la OTI fue esta, Agua Luna, con Fernando Viergo, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Creo en el padre y en el hombre, pero no creo en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué? Las mareas sobreviven, las ballenas con radar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigila una estrella de metal. Porque la luna se la juegan como en mesa de billar. ¿Por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrate, niña, que allá afuera el invierno va a llegar. Viaje hoy me pongo a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? En lo alto está volando el valiente Superman. ¿Por qué? ¿Por qué? Más abajo un campesino busca tierra para sembrar.
En el Trasnoche de la Radio. tiempo guarda en sus pastillas las cosas que el hombre olvidó.
A comienzos de los 80, Ubiergo convierte su carrera en una ruta internacional concreta. En 1982 gana el Festival Español de la Canción de Benidorm con Yo Pienso en Ti. El dato es importante porque no fue una participación, fue primer lugar con una canción de autoría propia en un certamen con mucha exposición en España en esa época. Y dos años después llega el hito mayor, 1984, Festival OTI. Ubiergo representa a Chile con la canción que habíamos escuchado hace poco, Agua Luna, y termina ganando el certamen. La edición de 1984 se realizó el 10 de noviembre y en el Auditorio Nacional de Ciudad de México fue el punto donde esta canción fue ganadora. Ese triunfo lo deja con un lugar especial en la historia de la música chilena porque es uno de los pocos cantautores nacionales que logra combinar éxito local, premios televisivos y victorias internacionales sostenidas en canciones propias. En esta etapa, Fernando Ubiergo también amplía su repertorio temático. No todo es crónica social o relato emocional, también aparece lo poético, lo contemplativo y lo narrativo. Y eso explica por qué su cancionero se mantiene y por qué funciona en varias capas. Ahora sí, vamos a escuchar El Tiempo en las Pastillas, como lo habíamos narrado hace algún instante, esa canción que lo catapultó a la fama en ese verano de 1978 en la Quinta Vergara. El Tiempo en las Pastillas, Fernando Ubiergo, en el trasnoche de Bío Bío, la radio.
Sus pastillas, las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió, y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Hormigas por la tierra, migas, migas hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad.
especiales en el trasnoche de la radio.
Ya desde mediados de los 80 en adelante, la historia de Ubiergo es la de un autor que no se queda quieto. En su discografía oficial aparecen álbumes que marcan esa continuidad, como por ejemplo En algún lugar del mundo de 1984, Tarde o temprano de 1987, De Platón al telescopio de 1989, Relatos de 1991, En concierto de 1992 y más adelante Los ojos del mar de 1999, Acústico de 2001 y La sombra del águila del año 2003. Ese listado no es solo catálogo, muestra un recorrido largo donde el cantautor se permite formatos distintos, en estudio, en vivo, en formato acústico, y una manera de componer que se mantiene reconocible aunque cambie el arreglo. Otro gesto interesante en su trayectoria es el álbum A Chabuca, de 1983, dedicado íntegramente a Chabuca Granda, y que destaca como el único tributo completo en su discografía. Ese cruce habla de la curiosidad musical y de una influencia latinoamericana más amplia que el pop chileno de su época. Ubiergo también se mantuvo ligado a escenarios y festivales en distintos momentos, pero su marca principal siguió siendo la canción, títulos que se sostienen con los años porque están bien escritos y porque el público los adoptó como parte de su memoria. Esto es Febrero 8, canta Fernando Ubiergo en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
día de octubre a clases no llegó. Había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo porque él.
Lejos de ser un artista del recuerdo, Fernando Viergo ha seguido publicando material en los últimos años. De hecho, aparece Canciones sin prisa del año 2021, lo que confirma esa continuidad creativa y no solo una actividad de escenario. Y en la etapa más nueva, Viergo se permitió un giro que llama la atención. Tango 1420, un álbum centrado en el tango como universo emocional y musical. En una entrevista, él mismo lo conecta con su infancia, la música que se oía en su casa y con una memoria afectiva que lo acompañó desde muy pequeño. Esa capacidad de moverse de la balada narrativa al repertorio de raíz rioplatense calza con su historia completa. Un cantautor que se hizo masivo en festivales, sí, pero que nunca dependió solo del golpe de pantalla. Y hoy en su cumpleaños, la biografía de Viergo se puede resumir sin exagerar, porque es un autor que nació en Valparaíso, que ganó con un café para Platón en su primera competencia de festivales, se consagró en Viña 1978 con El tiempo en las Bastillas y luego ganó afuera con Benidorm en 1982 y La Oti del año 1984. Después de eso, Fernando Viergo siguió trabajando hasta el día de hoy, disco tras disco, como un oficio de largo aliento. Y cerramos este especial con la canción que lo llevó a conocerse a mediados de los 70, Un café para Platón. Fernando Viergo, en el día de su cumpleaños, en el trasnoche de la radio.
Un día de octubre a clases no llegó. Había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo porque él todo lo dio. Se continuaba en el café, afuera el mundo giraba al revés, era la loca aventura de la fe por cambiar, era al revés. Un día de octubre a clases no llegó, un día de octubre un café que se enfrió, hoy nadie pide un café para Platón, porque él se marchó. Dime, amigo, en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz.
pasión.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Estamos comprometidos con el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono a través de nuestro nuevo plan de reciclaje de baterías. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Compartiendo las primeras horas del día, el trasnoche de la radio.
Las 6:37, estamos escuchando a esta hora para ustedes Los Vázquez, el trasnoche de la radio.
Sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. BioBio, la radio, primera en información.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Ya son las 6 de la mañana con 40 minutos, ya comienza a amanecer en buena parte del territorio nacional. Sí, lo vemos reflejado en las cámaras que estamos proyectando para ustedes ahí a través de Bio Bio TV, como esta de Viña del Mar, gentileza de nuestros amigos de Zapping, la Plaza Italia, que ya está casi 97% ya lista para ser inaugurada en marzo. También está amaneciendo ahí en esa parte de la capital. Ni hablar de Coyhaique, mire, está clarito, ¿eh? Y de Coyhaique vienen los Vázquez, que habíamos escuchado hace poquito. Mire qué bonito, ¿eh? Mire el paisaje lindo, Curubú. Las Condes también, en este momento con la imagen de Sabin, está amaneciendo. Bueno, amaneciendo en buena parte del país, no podemos olvidar a Concepción, que también está ahí presente en nuestro registro. Bueno, a ver, vamos a ir a un tema bastante entretenido, pero a la vez sorprendente. ¿Saben por qué? Porque quizás los fanáticos de la música se sorprendieron que un querido comunicador y un ferviente coleccionista de música, sobre todo de vinilos, haya sorprendido al público por la venta de su colección de más de 5.000 discos de vinilo. Nos referimos al querido Cristian Chico Pérez, quien dijo que son más de 100 millones de pesos avaluados en toda esa colección que ha recopilado durante este tiempo. Una decisión que lo llevó, luego de haber tomado quizás las riendas, de poder cerrar su canal de YouTube que se llama Maxi Vinil, por motivos de tiempo más que nada. Pero además se sumó de que va a poner a la venta la colección que tiene de vinilos, la que incluye también ediciones raras, también discografías completas. Bueno, para poder conocer un poco por qué tomó la decisión, además, por supuesto, de cerrar su canal de YouTube, que le daba tiempo y no le generaba ingresos, porque ese también es uno de los mitos que uno siempre tiene de los canales de YouTube, que los youtubers, por el hecho de hacer videos, ganan plata, pero no. En el fondo, por ejemplo, estos canales musicales, al fin, los que de alguna manera les llega el dinero son a los artistas. Bueno, por tema de derecho de autor, naturalmente. Bueno, en el Expreso PM conversó el protagonista de este anuncio. Nos referimos al mismo Chico Pérez, quien habló en el Expreso PM respecto a el cierre de su canal Maxi Vinil y la venta de más de 5.000 vinilos que tiene como parte de su colección. Esta es la conversación que sostuvo aquí en los micrófonos de Bio Bio, la radio.
¿Cómo estás, Chico Pérez?
Bien, saludos, gusto saludarlos, muchachos.
Un placer, ¿eh? Oye, cuéntanos, primero que todo, para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿por qué te quieres deshacer de tantos vinilos?
Fíjate que llevo 40 años coleccionando y básicamente tiene que ver también con el fin de Maxi Vinil, un canal que hice dedicado al vinilo, que partió en febrero del 2013 y que ahora este febrero cumple 13 años y estamos llegando al capítulo 1000. O sea, me parecía bonito cerrar ese proceso en el capítulo 1000. Es como un bello y poético cierre, ¿no? Y un tiempo a esta parte siento que ya le perdí un poco el cariño, porque como uno como coleccionista ya llega un punto en que todo lo que quería tener lo tiene, ya no hay nada que me llame mucho la atención, así que ando buscando y que no haya conseguido. Son 5.700 discos, así que imagínate todo lo que he juntado en 40 años, ahí está mi vida aquí. Pero no sé si les ha pasado cuando de pronto ponen, no sé, Netflix y se ponen con el control remoto a ver qué veo y se pasan 20 minutos, media hora solo en el zapping. Bueno, me pasa un poco lo mismo, que me pongo frente a esta colección que es abrumante y digo que escucho y al final no escucho nada. Y estos discos ya se están llenando aquí de desuso y creo que es momento de dejarlo ir, digo, yo no soy un... No está pegado a las cosas, no tengo esa cosa así como que se me va a ir el alma. Así que, como dije en el último capítulo de Maxi Vinil, no tengo ni una necesidad en términos como monetario, porque en estas 12 horas desde que lo anuncié ya he recibido varias teorías, así como que tengo una enfermedad terminal, o que estoy muy pobre, o que me estoy muriendo, que, en fin, nada de eso. Solo que creo que es momento de que alguien los disfrute, de que alguien se los lleve, de que alguien les dé una nueva vida. Yo, de mi colección, probablemente el 80% son discos usados que tuvieron otro dueño antes. Y yo, al comprarlos, les di una nueva vida, ¿no? En vez de haberse quedado en una caja o en un sótano o en una sala por ahí llena de polvo y oscuridad, yo les di una nueva vida y siento que es momento que alguien les dé una nueva vida a estos también. Y esta colección es increíble. Yo como coleccionista y como hombre de radio también, y como DJ, en fin, como todas las características que reúnen mi ser, me he preocupado de que esta colección tenga solo filete. Así que es una bonita oportunidad para que alguien se la haga. No tengo, como dije al principio, no tengo ni un apuro. Si aparece alguien, bien. Si no aparece nadie, está todo bien también, se quedará conmigo. Pero eso es lo bueno de vender en estas circunstancias, ¿no? Que uno tiene necesidad y es que, bueno, vale lo que vale y eso es. Y si alguien me dice, no, te doy la mitad, no, porque no tengo el apuro, ¿no? Creo que, además creo que es el momento. Esto es como tener oro, un fondo en oro, y venderlo cuando el oro está en su mejor precio, o tener dólares y venderlo cuando el dólar está alto. Este es el momento en que el vinilo vale lo que vale, digamos. No sé si en 5 años más eso va a suceder. Así que toda esa gente que me dice que me cuestione bien, que lo piense, créanme que es una decisión que he pensado, y justamente porque lo he pensado creo que es el momento.
Sí, y son joyitas, la verdad. O sea, es importante hablarte del valor material, también el valor emotivo. O sea, yo para la gente recomiendo el que pueda sintonizar Vivo Vivo TV, porque Cristian está justo ahí, bueno, donde hace su programa, ¿no? Sí. Que el que pueda yo lo recomiendo totalmente, que es el cuarto de música. Y detrás se ven los estantes. O sea, te lo digo a modo personal, qué envidia más grande poder tener en el fondo ese paisaje, ¿no? Como ese lugar que no solamente es una herramienta de trabajo, me imagino cuánta historia hay detrás de eso. Y tú me podrás corroborar, pero hay información que dice que estaría sobre los 100 millones de pesos la colección.
Sí, 150.
Wow.
Que en realidad es menos del valor que tiene. Sí, ¿no? Si yo me pongo a como a hacer análisis disco por disco, vale mucho más, digamos. Lo que pasa es que, claro, no lo quiero hacer y digo, ya, ok, se va todo por esta cantidad. Pero vale mucho más que eso. Aquí hay discos que ni siquiera tienen valor porque nunca han salido a la venta. Entonces, no hay una referencia en cuánto se puede vender. No tengo una referencia. Muchos discos de mi colección no tengo la referencia de cómo se vendió una copia hace 2 años en $1,000. Nunca han salido a la venta. Entonces, no, claro. Hay muchos discos que no tienen valor. Entonces esta colección vale mucho, mucho más que eso. Además, yo te diría que el 95% de la colección son primeras ediciones. Yo nunca...
Sí, eso es importante, un cortito, si tú puedes aclarar eso para la gente que tal vez no está tan a caballo con el tema del vinilo, lo importante que es una primera edición, o el significado que son los discos que están solo digitalizados, que son los que se venden hoy en día, que no por eso pierden, que uno los va a disminuir. Pero la primera edición es una cosa muy especial.
Yo me atrevería a disminuirlo. Yo creo que los discos de reedición son una mentira. Es más marketing, bueno, que calidad de sonido.
Muy de acuerdo, digamos. Muy de acuerdo.
Pero aquí hay 95% de primera edición. O sea, si tú me dices todo lo opuesto de la ley, yo te voy a mostrar el que se lanzó en 1992 en Colombia y no el que salió el año pasado en vinilo que está sacado en CD. ¿Te fijas? O sea, y así puedo darte un montón de ejemplos, pero la mayoría de aquí son primeras ediciones. O sea, todo el rock latino que yo tengo, que o sea, yo creo que todo el rock latino y el rock chileno está aquí en vinilo en primera edición. Algunos discos en 2, 3 copias, todo el rock latino, todo Soda, todo Enanito, todo G&T, todo eso en primera edición de época. Son discos que que tienen un valor incalculable. Entonces, claro, si yo me pusiera a hacer análisis disco por disco, probablemente llegaría a una cifra mucho más alta. Pero como te digo, me parece que está bien así como, ok, ¿los quieres todos? Ahí están, digamos. Pero, ojo, todos, porque ya me están preguntando, ya. Oye, véndeme este otro, no. No hay posibilidad que salga ningún disco de aquí si no es en el paquete completo.
Es que ahí está clarísimo eso, porque claro, uno dice, ya, a lo mejor quiero el de SOA o el de la ley doble puesto. No, acá es el pack completo, tú lo valorizaste en 150 millones de pesos. El que tiene los 150 se lo lleva y sería la historia.
Sí, y ya hay varios interesados, algunos vienen serios. Hasta tierras me ofrecieron, la mañana me ofrecieron 26 hectáreas en Chiloé.
¡Apa!
ya, ok, güey, está bien, vámonos con calma, claro. No sé si. Pero sí, hay gente interesada. Mira, yo la verdad que cuando. Esto no es una decisión que tomé anoche. Ayer salió el capítulo 990 del canal, pero yo una decisión que tomé por el capítulo 930, que yo dije, ¿sabes qué? Creo que es un bonito momento de cerrar este proyecto que lleva 13 años porque además 3 años dos veces por semana, eso es una locura, y por amor al arte, si yo nunca gané plata con Maxi Vinil. Entonces me parecía que era bonito cerrar en el capítulo 1000, así que del capítulo 930 hasta el 990, que deben haber sido 6 meses, yo una decisión que ya tenía tomada y que estaba esperando el momento para comunicarlo, porque me parecía que comunicarlo en 930 y esperar al 1000 iba a ser muy larga la agonía. Así que por eso decido comunicarlo en el capítulo 990, para que la gente además disfrute de los últimos 10 capítulos del canal que nos quedan y que tenga tiempo un poco de conocer la colección. Voy a ir mostrando algunas cosas en estos capítulos que me quedan, y ver qué pasa. Yo no pensé que iba a ser tan así como que se iba a generar tanta como expectación, pero sí, hay harta gente que me ha escrito, ha aparecido en todos los portales. Además, el vinilo está de moda. Sí. Entonces me imagino que eso también tiene que ver. Yo empecé a juntar vinilo cuando el vinilo no estaba de moda. Todo lo contrario, la gente se estaba deshaciendo de sus discos. Yo recogí mucho, más bien recibí mucho en la época en que todos querían compact discs y nadie quería vinilo. Y dije, bueno, vengan conmigo y aquí están. Pues hoy día tienen un valor incalculable.
Oye, Cristian, y cuando tú dices todos, ¿son todos los discos? ¿O de repente uno dice, mira, aquí tengo una primera edición que esta va a ser la excepción, me lo voy a quedar? Yo me imagino que dentro de esas cosas debe haber algo que no tiene un valor monetario.
Como o cuando sea, tú dices, sin ningún vinilo. Porque...
Claro, uno dice, no sé, uno tiene un regalón, yo tengo un par de joyitas de Spinetta y digo, bueno, tendría que estar muy jodido para decir, me voy a deshacer de esto. O hay algún un top 5, hasta un top 5 digo, yo no voy a vender. O cuando dices, son todos.
Me preguntaron ya eso hoy día en la mañana y no lo había pensado, pero creo que me voy a quedar con dos. Pero básicamente es porque les tengo un cariño especial. Uno es un disco de los Sonys, firmado por Florcita Motúa, que me lo firmó y me lo autografió a mí, un disco que para mí es muy importante. Pero en la colección deben haber 8 copias de ese mismo álbum, todas distintas, distintos años, edición, país. Así que da lo mismo, que me quede con una, hay 7 más, digamos, en la colección. No creo que le importe al nuevo dueño. Y hay un disco de Los Prisioneros que me firmó Jorge, ponte tú, que probablemente también me quedaría con él, pero hay más copias de ese disco también en la colección, así que yo creo que esos dos que capaz que me quedaría, a pesar de que tengo un montón de discos firmados y autografiados. Tengo discos firmados por Rick Astley, por Foreigner, por Blondie, por Aha, por Spandau Ballet. Hay un montón de discos firmados en esta colección para mí. Creo que estoy dispuesto a dejar ir, la verdad. No soy muy apegado, no tengo estas cosas así como que me duele el alma desprenderme de cosas materiales.
Mira, un auditor hizo acá el ejercicio, 150 millones dividido en 5.700, da valor 26.000 pesos cada vinilo, es más o menos el. Así que está a buen precio, eso es lo que está sacando nuestro auditor. Y lo otro.
O sea, nada.
Un disco,
que
valen. Hay discos de $1,000, hay discos de $800, hay discos de $500, hay discos de. Un disco de Los Prisioneros de época no vale menos 150 lucas.
Exactamente.
Y eso hay.
No, y digitalizado uno puede encontrar la voz de los 80 corazones de 30 lucas para arriba. O sea, si vamos a vender a 26 discos que hacemos énfasis en una primera edición, o discos que son más o menos de culto. O sea, claro, lo que pasa es que hay que tener los 150 palos. Si uno dice, uy, un disco a 26 lucas, claro, está barato, pero hay que tener la suma completa. Pero no deja de ser importante.
Sí, bueno, es un poco el chiste, ¿no? Es como, bueno, los quieres todo. Ahora, mientras más me lo dicen, más digo, bueno, voy a subir el precio.
Estamos dando ideas.
No, pero estamos con... Y pregunta acá otro auditor, Fernando Javier dice, ¿vas a vender también tu equipo?
Lo que pasa es que, a ver, está esta idea, porque alguien me dijo, pero ¿cómo no vas a escuchar más música? No, yo voy a seguir, yo tengo, por... no sé si puedo mostrar para el otro lado.
Sí, dale nomás,
por favor.
7.000 CD.
Chuta madre.
Entonces, yo voy a seguir escuchando música, yo soy un coleccionista, he vuelto como a amar el CD, estoy escuchando, ¿cómo se digo? Vinilo, estoy escuchando poco y nada, me está dando un poco lata, incluso ya como escuchar vinilo. Entonces, he vuelto al CD, tengo mucha música, voy a seguir escuchando música, y probablemente si es que los vinilos se van, me deshaga del equipamiento que tiene que ver con el vinilo, digamos, las tornamesas.
Sí.
Aquí hay 3 tornamesas en este estudio. Y varios varias cosas, agujas así como de alta gama y todo. Probablemente de eso me voy a deshacer, pero de mi equipo así como para escuchar música
no, claro,
no, eso se quedan conmigo.
Ahora una pregunta, porque te estaba preguntando también la gente si efectivamente tienes cassette primero, esto es lo que están preguntando, si tienes cassette también, si tienes guardado.
Tengo todos los formatos, cassette, cintarril, laserdisc, DVD, minidisc. todo lo que se te ocurra hay en esta colección.
Perfecto. Y lo otro, ¿dónde puede ver la gente el catálogo de vinilos, por decirlo?
Mira, solo lo estoy haciendo con gente que realmente está interesada.
Oferta seria. Lo pudiera.
Sí, o que si en realidad como mándame el catálogo para sapear lo que hay por gusto. No, porque además tengo que armar el catálogo. Yo tengo un catálogo en una base de datos que es privada, pero tengo que hacer esa descarga en el fondo. Tengo que bajar ese material. Correcto. Y transformarlo en una base de datos Excel. Así que yo creo que la próxima semana voy a tener eso, pero uno cacha cuando alguien de verdad está interesado, digamos. Así, así que por ahí a la gente que está más interesada les puedo mandar la base de datos. Ya, pues, pero mira, de los 5.700 hay 1.000 discos que ya conocen, que están publicados en el canal.
En tu canal, sí.
Bueno, y uno sabe entre 5.000 y algo, sabe el 80% qué es lo que va a haber. O sea, el resto pueden hacer rarezas, pero uno sabe cómo lo calado va a estar siempre. Yo me refiero a clásicos del pop y del rock, básicamente.
¿Agua turbia está, por ejemplo?
Está agua turbia, pero mira, sí. Así que, mira, voy a hacer este ejercicio, mira. Ya. Voy a sacar aquí al azar, voy a tirar la mano al azar. Mira, estoy sacando aquí, no se logra ver la pantalla, pero estoy sacando al azar un lote.
Correcto.
Esto no está preparado, pero vamos. Ya que me preguntan. Porque no creo que se me caiga. Estoy conectado con cable al computador. Espérenme.
Está haciendo el esfuerzo aquí de sacar eso. Algunos vinilos para. Así al azar, ¿eh?
Ya, miren.
Ya, mira, a ver qué salió.
No sé ni siquiera qué, de dónde me metí.
Ya.
Pero mira, al azar. Soda Stereo Doble Día, edición de época mexicana.
Maravilloso. De época. Maravilloso.
Soda Stereo Doble Día, primera edición chilena del 2015. La revisión que se hizo en Chile, que es la que suena mejorcito.
Oye, pero eso tú lo tienes anotado, solo al verlo sabes la edición, o se lee solamente con el crédito.
Al verlo sé la edición. Sumo dividido por la felicidad, reedición chilena 2015, sellado. Este disco está sin años. Sumo, llegando los monos, primera edición argentina de época. Todo sui generis. Rarísimo. Buenísimo. Muy buscado. Soda Stereo Languis, de época. Soda Stereo Canción Animal, argentino.
Tremendo
de
disco.
Soda Stereo Ruido Blanco, argentino de época. Soda Stereo Primer Álbum, argentino de época. Soda Stereo Dynamo, el de la época. Muy raro porque este viene completo, la revisión le faltan unos temas. Maxi Single W7B, nada personal, 12 pulgadas de época, argentino con los 12 pulgadas, los remixes. Soda Stereo edición chilena del 2015. Soda Stereo época, argentino. Bueno, en fin. O sea, de verdad, cada cosa que hay aquí, yo creo que todo lo que te mostré, no hay ninguno que no valga la pena.
No, por favor. Oye, qué gana tener 150 millones. Un vuelto, pero qué gana.
Tú te lo compraría, digamos.
Sí.
Hay muchos que están diciendo, ¿por qué no hace un museo de los vinilos también? Está preguntando la
gente. Pero ¿para qué eso? No tiene sentido. No,
oye, Cristal, aquí pregunta a alguien, mira, que puede ser atendible, que te sigue del cuarto de música, si es que llegasen a seguir más temporadas, ¿dónde se va a grabar ahora? Que la, digamos, como gran, lo más importante era la locación, ¿no? Y también con el comienzo del programa, tú pinchando un disco, ¿qué va a pasar con eso ahora?
No, el cuarto de música sigue, de hecho empezamos a grabar en marzo la cuarta temporada, seguimos acá, seguimos en el estudio, como te digo, yo tengo mucha música, ya les mostré la pared de CDs que está ahí al otro lado.
Pero si se van los vinilos, va a ser una diferencia importante respecto de las temporadas anteriores.
Es que el cuarto de música hoy día tiene vida propia, ya está por sobre el vinilo, ya no, en realidad que está el disco, no está el disco, ya hoy día en el cuarto de música no sé si es tan decidor. Probablemente aquí pondré CD o alguna otra cosa, pero, o sea, música para llenar este cuarto de música hay. Y por suerte el programa se llama El Cuarto de Música y no El Cuarto del Vinilo. Si se llamara El Cuarto del Vinilo, pero probablemente...
Hay un problema importante.
Pero se llama El Cuarto de Música y no, eso sigue.
Oye, Cristian, bueno, queremos agradecerte. Bueno, realmente lo que estás haciendo ha sido, como tú dices, muy mediático y queríamos escucharlo de ti también para que nos contaras detalles sabrosos como lo que escuchamos. Y gracias por...